Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
19 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Hay poca gente como Hernán Cassiari que esté tan mal de salud.
Que esté tan hecha mierda.
Sí, decimos, yo, ¿no? yo.
Vos venís de ahí.
Yo claramente.
Estoy entrando a ese lugar.
Sí, claramente.
Sí, es una competencia. A ver quién tiene la angina más larga.
Tengo una reflexión que no es ninguna reflexión, es un hecho.
¿Qué?
Fui a un evento ayer.
Ajá.
Un evento.
¿No vas a decir cuál?
No.
Ok.
¿Lo vamos a ver en Instagram?
No. Claro. No. ¿Te va a denunciar el policía?
No. No, fue un evento. Un evento.
Muy bien.
Pero que sí había alguien que resolvía el evento. Y es espectacular, por eso da para que lo cuente.
Bien.
El evento terminaba con... ¿Con quién?
Los Pericos.
No.
Vilma Palma.
No. Mm-hmm. Había que hacer
Los Palmeras.
Había que hacer un sorteo. El evento terminaba con...
¿Un sorteo? Del Moro. No sé, no entiendo.
Julián White.
Guido Casca.
No.
Marley.
Vas bien, no.
Pero vos no conducías el evento.
No.
Ah. Flor Peña.
No. Terminaba con un sorteo, alguien tenía que resolver el sorteo. ¿Quién resolvía el
Riverito.
Sorteo? Vas bien, vas muy bien. ¿Quién resolvía el sorteo y cómo?
Estoy completamente perdido.
No, vas bien, vas bien.
Soldán.
Excelente. Ah, excelente. Silvio Soldán. ¿Cómo se llamaba Silvio Soldán? El primer nombre, un nombre tipo... William.
Silvio Soldán.
Casi el nombre que más vio televisión en los últimos 20 años. William, ayer me dio... ¿Cómo se llama?
Ra.
Exacto. William Silvio Soldán. Está igual.
Claro,
o sea, sí, pero es impresionante. Pero digo, uno va envejeciendo al lado de él y él está igual.
Espectacular. El otro día leí a alguien en Twitter que es vecino de Silvio y contaba que va al chino con su traje impoluto y su peinado impoluto también.
Doy fe.
¿A vos también sos vecino de Silvio?
Sí, me lo crucé bastante en la carnicería.
Ah, bueno, ¿en serio?
Traje.
Bueno, pero escuchate esto: estaba Silvio Soldán. Obviamente reparte la llave, prueba todas las llaves.
Bueno.
Tira un chiste muy bueno. Que era... Romay me llamó para todos los proyectos que hizo, no sé qué. Espero que no me llame desde el cielo.
No.
Ahí va, sí, está muy bien el chiste de Soldán. Pero te digo algo. Pasó algo que es tremendo. Me hizo acordar que ayer el hombre que más vio televisión en los 80 y los 70. Va, qué sé yo, eran 15 participantes. Ajá. Más dos acompañantes. Bueno, va el primero. Bueno, abrió. El primero.
No.
Y el pibe de los papelitos, todo estaba, no. Yo estaba atrás.
Claro,
y el pibe estaba con. Apretó el botón, fuego, todo, pero estaba límite. Te mentalizás para. Qué a dura. Partir de cuarto tenés que estar atento.
Sí.
Fue el primero, chao, ¿no? Y cagó todo el evento.
Te querés matar.
No. Bueno, pero viste cuando decís. Era como cuando ganaba.
Pocas veces de haber pasado.
No, yo me acuerdo cuando ganaba el último, era como no podías dejar de mirar y el rating iba subiendo porque cada vez más quedaban dos.
Y cuando quedaban dos y no abría y tenían que pasar todos de nuevo.
Todo de vuelta, algo pasado. Ha pasado, pero este era el primero, ganó. Digo, no. Querían matar los otros.
Qué maravilla.
Es espectacular tener a Soldán ahí, como genera algo que es impresionante.
Es alto, ¿no?
Es alto, está mal. Pero está impecable.
Y además la voz,
porque,
sobre todo.
Tiene la misma voz.
Claro.
Claro, sí.
Está fantástico. Impecable.
No, está impecable. La verdad es admirable.
Qué maravilla.
Los mismos anteojos, todo. Y creo y lo mantiene. Y hizo más de 1000 eventos.
Qué tremendo.
O sea, creo que labura mucho más ahora que cuando hacía Feliz Domingo.
Claro.
Es impresionante.
Sí, sí. Él lo contó, que lo contrata mucho para
esto. No, es que no para de laburar, pero imagínate.
Qué lindo.
Es como, nada, imagínate.
Traigámoslo un día. No.
No,
bueno, ya vino la voz del locutor, es genial.
Hacemos un evento, lo contratamos. Acá.
Muy bueno, Silvio. ¿Y usted fue a Feliz Domingo?
No fui a Feliz Domingo.
¿Por?
Creo que nunca mi curso fue a Feliz Domingo.
Ah.
En ningún momento, pero sí lo miraba muchísimo. Ustedes están con Serú Girán y con Feliz Domingo.
A full,
¿no? Están en ese momento.
No, Serú Girán, ¿sabes que yo estuve al principio del programa? Paró la casa.
Sí, claro.
Estaba obsesionado, ponía mucho todo. Vino Lebón, hice cantar todo. Pero ahora no, la verdad que no. Yo lo traje
porque dijimos bicicleta. Dije, bicicleta, Serú Girán. Uh-huh. Y le pregunté, ¿es el mejor disco? Y ahí entramos al.
Es más, ¿viste una banda que dejaste de escuchar como YouTube? Que viste, sos fanático, no sé qué. Pero en un momento sí estoy haciendo una limpieza mental. Por haber escuchado mucho. Y feliz domingo.
Yo no, estoy con la voz muy mal. Hago como diciendo, sí, claro, por supuesto.
Es una condensación.
Es casi todo lo que puedo decir.
Vos no nos debés los salames de Mercedes.
Sí, dale, pero en septiembre.
No, ¿cómo en septiembre?
Lo dije como 80
veces. Ah, sí, es verdad, están comiendo bellota para después.
Claro, los chanchos en este momento están comiendo bellota y escuchando música clásica.
Exacto. Para que el salame salga. Ella tiene un nombre, ¿cómo era el nombre? Es como el paraíso.
La curtiembre que hacen en esta época.
Es decir, no, pero en España tiene un nombre como donde viven.
Ah, sí, lo que
tipo el paraíso.
Pero son
exacto,
lugares super
el Edén.
Específicos.
El Edén de los chanchos tiene un nombre, no sé cómo se dice en España.
Lo hacen en serio.
No, sí.
Se llaman perversiones.
No,
señor.
Le ponen música para que no sufran en su propia muerte.
No, es para eso.
Es maravilloso.
No es para que no sufran, es para que estén relajaditos y la carne esté tierna.
Exactamente.
No digamos boludeces. Yo no soy vegano, pero tampoco digamos boludeces.
Eso es lo bueno que tiene Tandil, ¿no? Que vas ahora y conseguís a la menón como Mercedes.
Bueno, está bien, dale. Yo no tengo la energía suficiente.
Claro, está enfermo, no le
para,
pegues.
Para poder sí reaccionar como corresponde.
Hernán, ¿viste Merlí?
Vi Merlí, sí, vi
Merlí. ¿Las tres temporadas?
¿Son tres o dos? Supongo. Vi todo lo que hay. Sí, vi todo.
Ayer lo terminé de ver, me pareció muy buena. Sí, tiene algún altibajo, pero me pareció excelente. En línea general, me pareció emocionante, linda, divertida, no sé, me gustó mucho.
Sí. Sí,
muy bonito. Pero el final, que ya habíamos hablado, yo sin haberla visto ya sabía cómo terminaba, porque inclusive cuando vino Carlos Cuevas, que Paul Rubio dijo, y no puede seguir Merlí, porque bueno, entonces ya un poco te imaginas.
Sí.
Pero ¿te acordás del final?
Sí, claro, obviamente.
¿No
sí
está resuelto raro como?
Sí, muy rápido.
De repente
diciendo,
se resuelve.
No nos renovaron temporada.
Exacto, no es un mal. Pero no es un mal final eso.
Es abrupto, digamos.
Prefiero que se vaya de viaje.
Abrupto. Pero esto, estamos acostumbrados a que se vayan de viaje. A dejar las puertas
pero
abiertas.
Pero como guionista, ¿cómo es ese final?
Y no sé, me parece que es más parecido a la vida que a las series. O sea, imagínate la vida. La vida no
sí,
es
la
así.
Vida no perdona.
La gente no se va de viaje en la vida. O sea, de un día para otro te llaman por teléfono y buenas noches. Y buenas noches, de un día
buenas
para
noches,
el otro.
Buenas noches, chao.
Y eso es más parecido a la vida. Y como es un programa de filosofía, donde la muerte está permanentemente trabajando alrededor de los alumnos,
sí, se habla
me
mucho.
Parece que tiene que ver con que se parezca más a la vida que una serie de Netflix.
Además, como que está lindo, sí, y a mí lo que me gustó es que era una serie de Cataluña, que después lo compró Netflix. Pero a mí lo que me gustó fue, hay algo que es, el profesor los preparó para eso, como en un momento... Bueno,
claro.
Chau. Y tienen que seguir con ese conocimiento que queda. Pero me hizo acordar algo y digo, uy, qué importante es la educación, ¿no? Como un profesor te puede cambiar la vida, más allá que es, ya es exagerado, porque es un profesor, terapeuta,
sí, es todo.
Coaching, padrino,
sí,
amigo,
también se un montón de
ese
cosas.
Es imperfecto, eso me gusta, moralmente cuestionable. Pero digo, qué importante es tener un buen docente con ganas de enseñar, ¿no? Por eso es tan importante que estén bien pagos, más allá de que la vocación y la gana de enseñar, más allá de lo que le pagan, pero es verdad que si un docente está haciendo cinco escuelas,
claro,
termina
claro
con menos energía para hacer lo que tiene que hacer, y es muy importante. A mí me pareció muy, muy buena serie.
Sí, es linda, es una serie muy linda.
Y de enseñar más allá de los programas también, ¿no? Porque... Los programas son bastante criticados muchas veces, los programas educativos, algunos están
si a él le pagan lo que hace afuera de clase, digamos,
claro,
sería millonario.
Claro,
porque,
pero ese sí.
Porque mucho lo hace fuera de clase.
Ese involucramiento con la vida del pibe, claro.
Son un montón de laburos donde todo es imposible trabajar hasta donde marca el sueldo.
A reglamento.
Pero es lo mismo acá, no sé, no es periodista, ponele, sos periodista de gráfica, y te encargan una nota y la nota vale 2 lucas, ponele. Vos no investigás y llamás fuentes hasta 2 lucas.
Hasta 2 lucas,
obvio.
O sea,
che, claro, yo ya cumplí mis 2 lucas, listo, entrego la nota así como está. Y no, seguís laburando más porque querés que salga mejor. Con los docentes un poco es lo mismo, sí. O sea, no laburás hasta el sueldo.
Sí, pero me parece que el docente incluso tiene algo que es más valorable, que es el involucramiento emocional. Y sí, involucrarte emocionalmente con un laburo y encima con pibes,
claro,
te demanda tanto de tu vida que eso sí debería estar bien remunerado, pero bueno.
Y para el otro lado, más allá de lo que enseñe, que sea que yo, filosofía, historia, cualquier cosa, que los chicos vean a un adulto que le gusta estar haciendo lo que hace,
claro,
le hace ver un futuro posible también.
Total.
A mí me pasaba mucho eso en la escuela. Veía gente desganada y decía, qué cagada debe ser grande. Si tenés que venir acá, sentarte, tomar lista con cara de orto, y cuando aparecí un profesor bueno, vos decías, ah, no, entonces hay esperanza. Mirá, hay claro. uno que viene, claro. se pone las pilas, trae los diarios del día, quiere conversar con vos sobre el juicio a las juntas, qué sé yo, cosas de lo que está pasando, aunque esté dando otra materia.
A ese es el que te da culpa cagarlo después.
Claro. Claro,
porque a los demás les faltás, les hacen los exámenes así nomás.
Te macheteás,
les estudias poco. Ese te da culpa, ¿no lo haces?
Sin duda. Es que se
transmite, esas ganas que transmite el docente desde su lugar, obviamente te hace devolverle con ganas.
Sí, claro.
O sea, lo mismo con el otro.
Sin duda.
Con el que viene desganado, y vos le haces las cosas con, no las haces, o te copias, o faltás, o qué te importa.
No te importa, pero sobre todo hay un espejo de vida adulta, jodido. Vos ves un tipo grande que no está disfrutando de lo que hace y que al mismo tiempo te está diciendo tenés que crecer. Claro, ¿para qué? ¿Para esto? Para tener los ojos sin brillos que tenés vos.
Qué fuerte.
Tremendo.
No, es todo. Tiene mucha enseñanza y cosa de su personalidad me hizo acordar de viejo Cassiari.
Está bien.
¿Sí o no?
Sí, claro.
De Merlí. Un degenerado.
El viejo Cassiari, con todo lo que se implica, con toda la genialidad y la imperfección que eso representa.
No al viejo de Cassiari, sino al antiguo Cassiari.
No, pero te quería preguntar algo del viejo de Cassiari, sí. Justamente de eso. Porque vos escribiste muchos textos, sabemos mucho de Roberto, sabemos de su fallecimiento, todo sí. a través de tus textos, pero te quería preguntar si... no, fue de golpe, le agarró un infarto, ¿verdad?
Un infarto de un día para el otro.
Claro, pero vos lo tenías en la cabeza, lo habías hablado con él, habías pensado, fantaseado con la muerte de tu padre, nunca jamás.
Jamás, yo pensaba que me iba a morir antes, o sea, porque por mi vida, por cómo iba transcurriendo mi vida y cómo iba transcurriendo la de él.
Claro.
Un deportista nato que jugó a todos los deportes, jamás fumó en su vida.
En un pueblo tranquilo,
sin un trabajo de enloquecedor ni estresante. Le decíamos el hawaiano con Chiri, porque estaba de vacaciones toda la vida, estaba todo el tiempo jugando al tenis, no hacía otra cosa.
¿Y qué le pasó?
Se murió un infarto.
¿Pero por qué?
Volvió de jugar al tenis un día de un campeonato que lo ganó, de hecho, se sentó en el sillón... Y se murió de un infarto.
¿Y qué pensás?
Lo primero que pienso es que yo en algún momento voy a tener 64 años, seguramente.
Él es 64, tenía.
Se murió.
Y fue la canción de los Beatles.
Claro, y que un día voy a ser un poco más grande que él. Eso pienso primero que nada, que me parece antiestético. Para empezar, como funcionamiento de guión me parece antiestético, o sea, no me gusta. Porque obviamente él se mereció vivir mucho más tiempo más. Claro. De hecho, ser longevo. Pintaba para eso. Mi abuela murió a los 90 y pico.
¿Pero qué te dijeron los médicos? ¿Qué dicen?
Infarto masivo. O sea, mi viejo era muy cagón y seguramente sintió cositas. Y no le gustó ir al médico. Nunca fue al médico.
Y no
jamás.
Chequeó, capaz, una arritmia,
cosas. Nunca fue al médico, no le gustaba, no quería saber nada. Y yo
odio
estoy seguro,
la gente con esa omnipotencia. Yo no voy a los médicos.
Estoy seguro, Seguro estoy de que empezó a sentir cosas no ese día.
Y se hizo el boludo.
Claro. Lo sé porque yo tuve el mismo infarto que él y empecé a sentir cosas bastante tiempo antes. Y también me hice el boludo. O sea,
pero vos fumabas, vos estabas.
Claro, yo me lo pensé un poco, digamos.
Lo tuyo estaba en el mapa, en el mazo. Lo de él no estaba en el mazo.
Claro.
Lo de él es esa carta que decís esto acá, ¿no?
Y bueno, es que la muerte está en el mazo de todos.
Sí, pero es verdad. Pero yo siento que hay un mazo de 100 cartas y vos decís, uy, me tocó esta, tuviste mala suerte, y la gente que es obesa, que fuma, que tiene un montón de cosas, tiene 30 cartas, 40 cartas, entonces tiene mucha más posibilidades.
De hecho, todo el deporte que yo hice en mi vida lo hice para quedar
conformarlo
bien.
Conformarlo a él.
Hay una
claro, que el viejo de Cassiari jugaba a la ruleta y Cassiari apostaba blanco a rojo, a negro a rojo.
Sin duda. Nada más. Me llegó, les puedo leer una cosa que me llegó en Instagram. Si quieren, jugamos aquí un cuento mío, pero no es un cuento mío.
Bueno.
O sea, voy a leer dos cartas.
Es de García Márquez, porque las cosas están en internet, son de Vite, siempre se adjudica a García Márquez.
De un pibe que me mandó, se llama Guido Contín. O sea, no lo conozco, vive en Nueva Zelanda, no tengo ni idea de quién es. Y me escribe esto. Me hiciste dar un ataque de pánico, gordo pelotudo, empieza así. Estoy en Nueva Zelanda, a la tarde-noche, salgo a correr. Como siempre, siento esa obligación por haber sido gordo de pibe. Por el miedo a volver a hacerlo. Siempre corro escuchando charlas TED. Acá los trabajos son repetitivos y mi mente busca algo que le genere disparadores. Es una búsqueda constante, inútil, pero constante. voy escuchando charlas sobre historias de vida, sobre música, sobre matemáticas, sobre diseño, sobre ciencias, todo muy bonito. Voy corriendo, hay niebla, las hojas se ponen más amarillas por cada kilómetro que hago, de mi boca sale vapor, tengo una linterna en la cabeza, la calle está vacía, Nueva Zelanda. A los 8 kilómetros termina una charla y arranca una tuya, donde hablas de tu viejo. Estás contando que tu viejo se murió y que no lo pudiste llorar. Sigo corriendo, presto atención. Me conmueve lo que decís, pero sé que puedo aguantarlo, que no me va a quebrar. Mi padre está vivo, en Argentina. Me limito a correr y escucharte. Empezás a hablar de un amigo tuyo, con el que fundaste un diario en tu pueblo. Tu amigo se llama Fernando Luna. Tenía un hijo de 12 años. Eran muy compinches, él y el hijo. Y de un día para el otro, el chico se murió. Contás que esa muerte fue tremenda para vos. Contás que Fernando, unas semanas después, te dijo que se puede seguir viviendo tras la muerte de un hijo, pero que no se puede volver a ser feliz. Yo sigo corriendo, se me parte el corazón, pero puedo seguir corriendo porque no tengo hijos. Como un pelotudo corro a las 10 de la noche cuando todos los kiwis se acostaron a las 8, son mis vicios de inmigrante. Y entonces vos contás que cuando se murió tu viejo, habías venido desde Barcelona a Buenos Aires a presentar por primera vez un libro tuyo en Argentina, que terminabas de presentar ese libro, que estabas triste porque tu papá no había llegado vivo a ese momento, y que a la salida del teatro donde presentabas el libro apareció Fernando Luna, tu viejo amigo de Mercedes, y te dio un abrazo y te dijo: esta mañana te mandé un mail, ¿lo leíste? Vos le dijiste que no, que habías estado todo el día de un lado para el otro, y él te dijo: léelo. Y vos llegaste al hotel y leíste el correo de Fernando Luna, que está fechado 3 días después de la muerte de tu papá, y que dice así: la semana pasada, gordo, yo salí de lo de Magadán con un CD de Sabina y me crucé en la librería Chelén para ver si había llegado tu libro, y en el cordón de la vereda estaba tu viejo con tu libro en la mano. Roberto estaba mirando la vidriera porque Andresito Monferrán había puesto un montón de libros tuyos apilados como si fueras bestseller. Un día Nina va a ser grande y vas a entender mejor esto que te cuento. Te lo escribo y se me pone la piel de gallina como si estuviera en la Bombonera. Nos pusimos a hablar con tu viejo. Creo que me dijo que Chichita me estaba buscando para ver si yo quería venir a la presentación de tu libro en la combi, y en un momento se hizo un silencio. Ahora me doy cuenta de que yo quise decirle algo y no encontré las palabras. Yo quería decirle que siempre te vi como a un gordito terrible. Yo quería decirle que siento un placer enorme cuando en Boca aparece un jugador nuevo y en la tercera jugada yo vaticino: este va a ser un crack. Me pasó con Riquelme, me pasó con Batti, me pasó con Márcico. Y hace unos años con tu hijo. Eso le quise decir, pero no le dije nada. Igual él debe haber entendido algo porque me miró a los ojos, como hacía tu viejo, medio de costado, y me dijo: bueno, Fernando, nos encontramos en el teatro y charlamos. Créeme que nunca hablé tanto con él de cosas importantes. Esa noche, y esto lo sé ahora que no tengo hijo que escriba libros, porque el mío se fue antes, esa noche confirmé que tu viejo era un gran tipo, y eso, gordo, es mucho más difícil que escribir libros. Cuando me fui, él se quedó ahí, enfrente de la plaza, con tu libro en la mano y mirando la vidriera. Al otro día me dieron la noticia, y no lo podía creer. Te lo tenía que contar porque es la verdad, no es una frase hecha. Literalmente, lo hiciste feliz hasta el último día de su vida. No sabes cómo estaba ese hombre ahí parado, mirando tu libro. Y vuelve el chico de Nueva Zelanda y dice: yo seguía corriendo, pero la última frase del mail de Fernando Luna me hizo mal. Alguien me apretó un switch en ese momento. Fue de un segundo para el otro. Empecé a llorar y era cada vez peor. No podía parar. Ruido, llanto con ruido y me temblaba la pera. Supe que yo estaba en Nueva Zelanda para demostrarle que podía llegar a donde me lo proponía a mi viejo. Supe que corría todas las tardes para que me aceptara mi viejo como un hijo deportista. Empecé a ver imágenes. Se me vinieron a la cabeza tantas situaciones en ese momento por la calle, no te las cuento porque me imagino que te chupan un huevo, pero sobre todo tuve de repente la sensación de que mi papá en Argentina se estaba muriendo. En ese momento, que lo que me estaba pasando era una superstición, que ese llanto no era por tu historia, sino que era una señal de que en Buenos Aires estaba pasando algo malo. Fue terrible, yo llevaba 12 kilómetros y de todas maneras corrí todo lo rápido que pude hasta mi casa para enganchar wifi. En Argentina eran las 6 de la mañana, pero no me importó, le mandé un WhatsApp: papá, ¿estás bien? Y me senté en un sillón del comedor jadeando, quería dejar de llorar y no podía. Mi viejo me contestó asustado: sí, ¿por qué? ¿Te pasa algo? Y sentí un alivio enorme y estuve a punto de preguntarle: ¿estás orgulloso de mí? Pero no lo hice, le dije: sí, papá, estoy bien. Y caí en la cuenta de que todo lo que hago con mi vida es para que él, alguna vez, me diga que está orgulloso. Ayer recibí esto.
Vos sos un genio y no te quiero con oyente, te mandó eso.
Bueno, te lo voy a mostrar. Después te lo muestro acá.
No. Pero el oyente que es un discípulo de Cassiari, boludo.
Sí. Es un pibe joven, 26 bueno. años tiene.
Muy bueno.
Es re lindo.
Muy bueno.
Es hermoso.
Tiene buenos lectores, Cassiari.
Hermoso. Y justo salió, me acordé, salió. Estábamos hablando de eso.
Ah, muy bueno. ¿Y fue así? ¿Tu papá es la vidriera?
Fue tremendo. O sea, bueno, Fernando me contó. Sí,
eso lo contaste,
claro, pero... lo cuento en una charla TED y a mí ese mail de Fernando Luna cuando lo leí.
Pero es espectacular.
Me partió al
si
medio.
Si vos tenés que elegir, ¿no? Si tu papá se muere un día para otro y vos tenés que elegir una imagen, la de mirando la vidriera solo con tu libro, es lo mejor que te puede
sí,
decir
no,
como hijo, lo que mejor te puede devolver sin haberse dicho.
El azul. Y después hablé con un montón de gente que perdió a su padre o a su madre y también con el tiempo.
¿Con el tiempo tienen coherencia frases o cosas que te dijo antes, sí?
No, con el tiempo te das cuenta, y esto es polémico, pero con el tiempo te das cuenta que hasta decís qué bueno que haya muerto un día para el otro también. O sea, es horrible esas muertes lentas, agónicas, ¿no? Esas cosas a mí es como que con el tiempo, ¿no? El mismo sí, día es un shock,
ese día te
es una patada de caballo en la cabeza.
Y como padre, ¿no te pone a pensar también en lo importante que es comunicarle a tus hijos si estás orgulloso de ellos o no?
Sí, a full, claro. Sin duda, a mí
porque este pibe de Nueva Zelanda, o sea, el viejo le salva la vida el día que le diga.
Claro, ¿no? Pero sin duda. Sí,
pero él
sí.
Tiene que preguntárselo.
Pero se lo tiene que
no
preguntar.
No tiene que esperar algo que si no está pasando. Mándale un WhatsApp, aunque sea
bueno,
por un WhatsApp.
De todas formas, ya de acá 20 minutos el padre va a saberlo.
Sí, claro.
Sí, yo dije el apellido del chico, o sea, va a saberlo. En nada lo va a saber.
Y sí, claro. Y sí.
Nada. No podemos dejar que esto pase solo, porque por algo tuve esta charla. Yo jamás te pregunté, no, de tu papá, pero lo asocié con Merlí.
Uh-huh.
Por eso empezamos a charlar.
Sí, claro.
¿Vos contaste el mail que lo ibas a leer igual?
Y podía que sí, podía que no, lo tenía ahí preparadito, muy a media.
Es rarísimo, pero ahora quiero hablar con el pibe, quiero hablar con el padre, y quiero que se produzca el aire, si
sería
se puede
fantástico.
Esta charla.
Sería fantástico.
Esta charla.
Vamos a hacerlo. ¿Para qué voy?
No. Esto es en vivo. Es lo mejor que hacemos.
Es Nueva Zelanda, en vivo.
¿Y qué hora será?
No sé. Vamos a tratar.
Está corriendo el
pie. Si se tiene que producir, claro. Se va a producir. Vamos a una tanda y vamos a preproducir esta situación. ¿Te parece casi?
Sí, me encanta.
Bien.
Con el riesgo, ¿no? De que estás orgulloso de tu hijo y diga la verdad que no.
Todo tiene riesgo en vivo, pero no es riesgo. Es parte de lo que... ¿Viste cuando sentís que esas mañanas que todo esto que se tiene que producir se tiene que producir o no se tiene que producir y se va a decir o no se va a decir? Pero lo que te puedo asegurar es que estoy en vivo y que no está preparado.
En Nueva Zelanda es sábado, 1:30 de la mañana.
¿Y capaz está?
Capaz que no nos podemos comunicar.
Salió de joda el viernes.
Espera la tanda y fíjate si esto es posible o no. Ya volvemos.
Vamos a ver.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.